transmitiendo desde la Ciudad de México. Gurús Radio. Una estación para compartir. Gurús Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Amigos que nos siguen lunes con lunes aquí en su programa de La Verdadera Historia de México. Estamos en Urus Radio, su estación de siempre, hablando de historia, precisamente aquí con el profesor Francisco Mendoza. Estamos hoy a 15 de noviembre de 2021. Los saludo, soy Doris y pues bueno, vamos a también aquí a saludar al profesor Francisco. Profesor, ¿cómo está?
Licenciada, muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan de Urus Radio. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un lunes más, licenciada.
Sí, un lunes más, y saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Ger Solano, que sí, dice que lunes frío de noviembre, sí, hace mucho frío. Y bueno, Frida Loera está también Osvaldo Ezequiel. Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? Ahorita leemos todo tu mensaje. Edson Alberto, Diego Arriaga, Blanca Tinoco, Carlos Montes, Asiré Rosas, está también Alan García, Luis Navarrete, Misael Camargo, Edgar Vázquez, Malinémesis Pérez, Rufo Perro, sí, Rufo, sí, sí dice así, profesor, Ismael Navarrete, Ana Luisa, Nancy Franco, Carolina Hernández, Enrique, Arturo Álvarez Sánchez, Belinda Vázquez, bueno, y Ángel Roma, profesor. Ah, también saludamos así de rápido a nuestros amigos Verónica y su esposo Armando Sánchez de Orizaba, Veracruz, que por cierto, la próxima semana vamos a transmitir desde Río Blanco. El profesor va a dar una conferencia el domingo a las 6 de la tarde, y pues va a estar muy interesante. Pues por allá nos vemos. Hay varios amigos que ya nos dijeron que van a estar por allá, profesor. Buenas noches, profesor.
Ya nos habíamos saludado,
¿verdad?
Así es, licenciada. Bueno, pues sí, el próximo domingo a las 6 de la tarde estaremos en un lugar histórico que es la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco. Allá pegadito a Orizaba, Veracruz, nos hicieron el honor, pues, de invitarnos las autoridades de ahí de Río Blanco. Ellos van a estar presentes. La entrada es libre a las 6 de la tarde. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Y el lunes transmitiremos precisamente seguramente desde la presidencia municipal de Río Blanco, transmitiremos el programa de la próxima semana. Gracias por las invitaciones. Y el miércoles vamos a estar en Puebla, licenciada.
Ah, sí, profesor. ¿Me había invitado?
El miércoles vamos a estar en Puebla, transmitiendo, bueno, no transmitiendo, perdón, en una conferencia que nos piden para una escuela.
Así es.
Y el siguiente viernes vamos a estar en Guadalajara también, en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar muy movidos toda esa semana en conferencias que nos han invitado nuestros amigos, que ya les hemos dicho, si nos invitan a una conferencia, nosotros no cobramos, mientras ustedes no cobren, sí, que sea gratuita. Nosotros con gusto damos las conferencias, solo les pedimos pues nuestros gastos, nuestros viáticos, hospedaje, alimentación y transporte, y nosotros con gusto vamos, nos agendamos. Y bueno, la prueba está aquí, que vamos a estar en Río Blanco, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Guadalajara. Y seguramente por ahí de enero estaremos en Chihuahua también.
Ándale, sí va a estar muy movido, pues, profesor. Es que la historia está llamando mucho la atención. Bueno, yo sé que a nuestros amigos les gusta. Pero hay muchos que nos dicen que les está apasionando mucho la historia de nuestro querido México y que se están sintiendo orgullosos precisamente de ser mexicanos, y la verdad que eso nos llena de mucho orgullo, profesor.
Yo creo que es el principal alimento. Ya la aceptación de ustedes nos ayuda a nosotros muchísimo, nos anima a seguir con estos programas, pero más todavía esa frase que ustedes utilizan, que han utilizado varias veces: nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y de nuestra historia. Caray, es un impulso para seguir y seguir. Ya, pues vamos a cumplir próximamente 9 años. ¿Y dónde vamos a celebrar el 9º aniversario, licenciada? En el Palacio de Minería,
sí,
presencial, el próximo 8 de diciembre, ahí vamos a estar.
Así es, o sea, profesor, que vamos a cerrar con broche de oro el noveno año de Urus Radio.
Sí, que les hemos dicho a nuestros amigos, si quieren asistir a esa conferencia sobre la consumación de nuestra independencia, pues todavía hay lugares, ¿verdad, licenciada?
Sí, todavía hay lugares. Ustedes pueden mandarnos un correo a urusradio@yahoo.com. Nos dan sus datos, ya sea su teléfono, su nombre, y bueno, que nos aseguren que van a asistir, porque la entrada sí va a estar restringida precisamente por la pandemia, profesor.
Sí, entonces ustedes nos avisan, nosotros hacemos una lista. Sí, nada más les pedimos que nos aseguren su presencia. Es igual, entrada libre. Va a ser el miércoles 8 de diciembre a las 7 de la tarde en el hermosísimo Palacio de Minería, aquí en el centro de la Ciudad de México, juntito a Bellas Artes. Ahí estaremos.
Qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario.
Sí, agradecemos igual a las autoridades de la UNAM, de Palacio de Minería, de la Facultad de Ingeniería, que nos invitaron y nos ofrecieron el espacio para nuestro 9º aniversario, licenciada.
Sí, y bueno, el día de hoy continuamos con la serie Historias Olvidadas de México. ¿Y de qué nos va a hablar el día de hoy, profesor?
Ahí viene el diablo, licenciada.
¿Cómo? Ay, no me diga eso.
Ahí viene el diablo. ¿Por qué? Porque vamos a platicar precisamente de cuando se apareció el diablo en 1895, enero de 1985, si usted me da luz verde, yo ya inicio.
Adelante, adelante.
Bueno, pues en enero de 1895 se hace una exposición en la Ciudad de México, y de pronto, ¿sí?, un vehículo, Belleville, de fabricación francesa, es el primer vehículo en México, ¿sí?, que no utiliza animales de tiro. Esto es, que no hay caballos, ni mulas, ni bueyes, etcétera, y simplemente empieza a caminar solito, y que se arma el gran escándalo en la Ciudad de México. Era el primer automóvil, 1895. Entonces, pues comienza toda una historia de lo que es el automóvil. Podemos decir que el parque vehicular de México, del país entero, era un solo coche. Sí, en enero de 1895 era un solo coche. Y ahorita, bueno, pues estamos hablando de alrededor de 45 millones de coches que hay en todo el país, ¿sí? Pero, en esa ocasión, la gente no podía creer, no se podía entender que un vehículo, ¿sí?, se moviera sin animales de tiro, porque estábamos acostumbrados a ver los carruajes, carretelas, calesas, en fin, todo tipo de vehículos, pero siempre eran jalados por animales de tiro. Y de pronto cambiar el concepto y que el carro se moviera o el vehículo se moviera sin tener estos animales enfrente causó conmoción. Y de hecho hacen desfilar este Belleville, lo hacen desfilar junto a carruajes, ¿sí?, a la alocadísima y desenfrenadísima velocidad de 16 kilómetros por hora. Sí, iba como loco, iba como alma que lleva el diablo, verdaderamente. Pero ¿por qué dijimos ahí viene el diablo? Porque la iglesia, los sacerdotes, empezaron a decir que esas cosas eran cosas del diablo. Cuando se anunció la llegada del primer vehículo a México y que se iba a exhibir, la iglesia, muchos sacerdotes dijeron que era cosa del diablo. Y cuando ya empezó el desfile, salían de las iglesias a gritarle a la gente que se fuera a sus casas porque ahí venía el diablo. Esto no fue únicamente en México. Veamos el poder de la iglesia, ¿no? No fue solamente en México, fue en varios países. Y, por ejemplo, en Brasil. Imagínense lo que hicieron, licenciada, porque los sacerdotes igual decían allá en Brasil que los automóviles eran cosas del diablo, eran el vehículo del diablo. Entonces, no había venta de coches, porque eran cosas satánicas. No había venta de coches. ¿Sabe qué fue lo que hicieron las empresas cuando empezaron a vender sus coches? Bueno, a exportar sus coches. Sí, lo que hicieron fue regalarle coches a los sacerdotes para que los sacerdotes se subieran a los coches y la gente dejara de tenerle miedo a los coches, porque veían que el padre andaba en el coche. Y bueno, ahí me ha tocado ver gente del clero unos cochesotes que digo, sí, efectivamente
no le tienen miedo.
No tienen miedo, efectivamente. Digo, híjole, bueno, no sé si eso ocurrió en México, se le regalaron coches a los sacerdotes, pero sí les podemos decir, esto fue en 1895 y se comenzaron a importar los primeros vehículos a México, sí, los primeros vehículos automotores. De hecho, este Belleville era un vehículo hecho a mano totalmente, como son los Rolls Royce, que son hechos a mano. Tenía un motor de 6 cilindros, tenía 22 caballos de fuerza y podía circular a 16 kilómetros por hora. Vale la pena mencionar que empiezan a adquirir la gente rica de ese tiempo, empieza a adquirir coches. Y hay una anécdota de que el torero Vicente Segura, no lo ubico, nada más leí la anécdota, que el torero Vicente Segura compra uno de estos vehículos, bueno, lo importa, uno de estos vehículos, y fue el primero que chocó en México y desbarató el coche a las horas de traerlo, lo desbarató. Yo no entiendo cómo puedes desbaratar un coche a 16 kilómetros por hora, la verdad no sé, o qué tan frágiles serían esos vehículos, pero la cuestión es que lo desbarató a esa velocidad. De tal forma que en 1906, estamos hablando de 11 años después, ya teníamos en México 860 coches, ¿sí? Y se tiene que crear el primer reglamento de tránsito por órdenes de Porfirio Díaz. Bueno, 860 en la Ciudad de México, pero ya había coches en otros lugares. Fíjense que solamente había coches en las grandes ciudades, porque en los pueblos seguían pensando que era cosa demoníaca, que era cosa satánica un coche, y la gente corría. De tal forma que en varios lugares se prohibió, inclusive en la Ciudad de México, estoy hablando de 1895 llega el primer vehículo, pero en el 96 llega otros, en el 97, en el 98, y les empiezan a prohibir circular de día. Solamente podían circular de noche, nada más. ¿Por qué? Porque espantaban a los caballos. Y los caballos se desbocaban y empezaron a crear varios accidentes. Pues de pronto el caballo también acostumbrado a estar con otros caballos y con un carruaje, y veían un coche con el sonido del motor, todos se espantaban y se encabritaban, los caballos salían corriendo y ocasionaron muchos accidentes, de tal forma que le prohíben a los coches circular de día. Solo podían circular de noche para que no se espantaran los caballos, ¿sí? Entonces, surge la primera ley de tránsito aquí en Ciudad de México. Le digo, ya hay 800 vehículos. Claro, aquí estaba gente muy rica, ¿no? Y supongo que Monterrey, Guadalajara, algunas de estas ciudades, pues también ya tienen algunos vehículos. Y vale la pena mencionar, amigos, que la regla de tránsito decía que se podía circular en la ciudad, ¿sí?, a 10 kilómetros por hora. Era la velocidad. Por lo tanto, ese Belleville que llegó la primera vez, pues si ya hubiera estado la ley de tránsito, era infraccionado, claro, porque circuló a 16 kilómetros. Sí, y no, pues la ley estableció 10 kilómetros por hora, y en despoblado, podía circular a 40 kilómetros por hora. En lugares despoblados, pero donde hubiera gente, tenía que circular, y calles estrechas, etcétera, solamente a 10 kilómetros por hora. Sí. Pero bueno, aquí vale la pena mencionar, ahorita que hablábamos de Brasil, de cómo repartieron coches entre los sacerdotes para que la gente no tuviera miedo de los carros. Vale la pena mencionar el accidente más absurdo, según Guinness, el accidente más absurdo que se ha dado en la historia. ¿Por qué lo califica así Guinness? Porque en el año de 1903 chocaron dos coches en la ciudad de Nueva York y los dos se desbarataron, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Diario chocan coches. Ajá, ¿por qué es el accidente más absurdo? Porque en toda la ciudad de Nueva York nada más había cuatro coches. En toda la ciudad de Nueva York, cuatro coches, pues dos chocaron y se hicieron pedazos. Por eso dicen, ese es un accidente absurdo, porque pues no había prácticamente con quién chocar y chocaron entre ellos. Pero bueno, en México sí sabemos que este torero a lo mejor no pasó a la historia como un excelente torero, pero sí como el primer accidentado en un vehículo automotor, movido por gasolina. Pero bueno, a partir de ahí viene el auge de los coches. De hecho, en el año de 1921, todos los coches eran importados, ¿sí? No había una empresa, o sea, había que hacer el pedido directamente a Europa o a los Estados Unidos. Y no había una empresa aquí en México. La primera empresa llega en 1921, que fue el Buick. Es la primera empresa que llega a México, que pone su agencia para vender vehículos. Fíjense, 1921, estamos hablando ya del tiempo de don Adolfo de la Huerta. Sí, ya había muerto Zapata, ya había muerto Carranza, estaba cerca de la muerte de Pancho Villa. Que Pancho Villa, bueno, tiene uno de los coches más famosos que hay y que actualmente se exhibe en su casa allá en Chihuahua. Todavía está ahí el coche, es un Dodge, donde él perdió la vida. Que hay toda una historia sobre este coche porque lo compraron, un coleccionista lo compró y lo remodeló y le quitó las huellas de la masacre. Entonces, después la Sedena consigue ese coche porque actualmente la casa de Pancho Villa está vigilada o le pertenece, está bajo la administración de la Sedena, y le abren agujeros con un cincel y a martillazos le abren agujeros. O sea, los agujeros que ahora vemos, sí es el coche, o sea, definitivamente es el coche donde muere Pancho Villa, pero los agujeros de las balas no concuerdan con los agujeros de las balas de las fotografías. Le hicieron los agujeros después, ¿sí? Porque les digo, desafortunadamente alguien le metió mano a ese coche, ¿sí? A ese Dodge, y lo remodelaron, ¿sí? Para conservarlo, pero pues le quitaron la parte histórica. Pero lo podemos ver, de hecho está casi la entrada de la casa de Villa, tuve ya la oportunidad de estar ahí, y está casi la entrada de la casa, y sí se ve como muy nuevo, con pintura muy buena, vamos, nada maltratado el coche. Y bueno, cuando lo vemos en las fotografías, pues vemos que quedó terrible el coche, de la cantidad de balas que recibió el vehículo. Entonces, pues es uno de los coches más famosos, se puede decir, que tenemos en México. Pero hay otro coche muy famoso, Fiat, era un coche Fiat, Lancia, que en 1915 era de color gris y que se conoció en la historia de México, se conoce como la historia de la banda del automóvil gris, que asoló, ya platicamos en un programa aquí de Euro Radio, toda la historia, ¿no?, de la banda del automóvil gris. Este coche que, bueno, los ladrones que actuaban en él llegaban vestidos de militares y se metían a las casas. Estamos hablando de 1915, cuando está aquí en la Ciudad de México Venustiano Carranza. Se vestían de militares y robaron a mucha gente importante y escapaban siempre en este vehículo, en el automóvil gris, que vale la pena mencionar, aunque ya hicimos el programa al respecto, vale la pena mencionar, sí, que atrapan a estos delincuentes, los juzgan, pero unos de ellos, misteriosamente los dejan salir, los dejan libres. A otros los juzgan y los fusilan. y filman el fusilamiento de la banda del automóvil gris. La filman, obviamente cine mudo, ¿sí? Posteriormente, en 1919, se hace la película con la historia de la banda del automóvil gris y utilizan las escenas reales del fusilamiento. Y es una película muda mexicana que está considerada entre las 100 mejores películas de la historia del cine mexicano y que es una verdadera joya. Pero ahí no está actuado. Los fusilamientos son los originales, son los reales. Por si ustedes, amigos, quieren ver esa película, pues vale la pena. La verdad es que vale la pena porque estamos viendo hechos totalmente verídicos. En cuanto a las escenas del fusilamiento, se ve ahí el sacerdote dándole los últimos sacramentos, cómo los rematan, el tiro de gracia. Híjole, son escenas fuertes cuando sabemos que es real. Pero algunos lograron escapar. Y mucho se ha dicho que la banda del automóvil gris actuaba solapada por la policía de la Ciudad de México. Pero quien estaba a cargo de la policía de la Ciudad de México, o del orden en la Ciudad de México, nada más y nada menos que el general Pablo González. ¿Sí? Y el general Pablo González, ¿por qué se haría famoso? Porque, bueno, él fue el que le dio la orden a Jesús María Guajardo de que preparara el complot para matar a Emiliano Zapata, por órdenes de Venustiano Carranza. Entonces Pablo González estaba a cargo de la Ciudad de México, y en ese tiempo andaba con él, ¿sí?, la actriz, que en ese tiempo pues eran tiples, Mimi Derba. Y Mimi Derba andaba con el general Pablo González. Y bueno, nunca se pudo comprobar completamente que Pablo González solapaba la banda del automóvil gris. Más sin embargo, algunas de las joyas, porque siempre robaron en casas de ricos y se robaban las joyas, algunas de las joyas posteriormente pues se vieron en el cuello o en la muñeca de Mimi Derba. Y dirán, bueno, ¿y quién es Mimi Derba? Acuérdense, amigos, de la película Dos Tipos de Cuidado, ¿sí?, de Jorge Negrete y Pedro Infante. La señora que sale de mamá de Jorge Negrete, que sale en otras películas, que es así como muy muy dura. O vamos a ubicarla en nosotros los pobres, más bien en ustedes los ricos, que viene a ser la abuelita de Chachita. Esa señora rica, encopetada, etcétera. Ella es Mimi Derba. Bueno, pues ella andaba con el general Pablo González y ella terminó con mucho, o sea, les digo, en su cuello, en sus dedos, pues utilizó joyas de las que habían sido robadas por la banda del automóvil gris, lo que comprueba que Pablo González tomaba parte del botín de lo que hacía esta banda y se lo regaló pues a la señorita que andaba con él, Mimi Derba, sin saber que después sería famosísima como mamá de Jorge Negrete o la abuelita de Chachita. Y todo eso tiene que ver este coche. Ya como que me desvié un poquito, pero bueno, era un coche Fiat, Lancia, y pues cabe esta historia, ¿no? Claro. De estos automóviles. Yo recuerdo, pues hay algunos automóviles famosos, les digo, el de Pancho Villa, donde muere, sí, Dodge, o la banda del automóvil gris, pero ustedes recordarán, amigos, los automóviles presidenciales. Tuvimos ya la oportunidad de visitar la residencia de Los Pinos, que ahorita es un espacio cultural, y pues fuimos al poco tiempo de que lo abrieron, porque teníamos que estar ahí. Sobre todo, yo les soy franco, no me interesaba tanto conocer la Casa de los Presidentes, que bueno, ahí vimos la Casa de Lázaro Cárdenas, vimos varias, no me interesaba tanto. Yo lo que quería ver más que nada era el Molino del Rey, porque ahí se sucedió una de las batallas más importantes de la intervención norteamericana, y estaba dentro de Los Pinos, y pues no se puede entrar. Entonces yo como que quería ver más esa zona, pero bueno, ya estás en la ex residencia oficial, pues aprovechas para ver todo lo demás, y pues pudimos ver el saqueo terrible de la última casa presidencial cuando estuvo ahí Peña Nieto, que se robaron hasta la vajilla, así hasta los tenedores, platos y cucharas, hasta eso desapareció de ahí, ¿no? Casas muy bonitas, sí, no lo niego, pero me llamó mucho la atención la Casa de Lázaro Cárdenas, que fue el creador de los pinos, ¿sí? Y de la residencia oficial. Y sí se ve la mano de doña Amalia Solórzano, porque es una casa muy, pues como muy hogareña, muy hogareña, muy bonita. La casa es pequeña, compacta, comparado al residencio, ¿no? Que era la otra. Pero bueno, regresémonos a los automóviles. Entonces, amigos, a partir de 1895 llegan los Buick en 1921, y en 1925 llegan los Ford, ¿sí? Hablamos de este auto que se empieza a hacer realmente en serie, los autos Ford, y el modelo T, que empieza a inundar el mercado mundial, ¿sí? De los autos. En 1935 llega la General Motors a México, y en 1938 llega la Chrysler. A partir de ahí hemos tenido infinidad de marcas de vehículos, inclusive una marca mexicana, que es Vehículos Automotores Mexicanos, que era la BAM. Y hemos tenido muchos coches, últimamente coches chinos, coches japoneses. Y bueno, pues forma parte de nuestro paisaje cotidiano, los vehículos. La Ciudad de México, la Ciudad de Guanajuato, la Ciudad de Zacatecas, nuestras principales ciudades, pues no fueron hechas, no fueron trazadas para el parque vehicular actual, pues nunca se lo imaginaron que iban a llegar estos vehículos del diablo, y nunca se lo imaginaron. Y entonces vemos, pues yo recuerdo Jalapa, pues varias ciudades que son muy estrechas sus calles en sus centros históricos, pero porque no se imaginaban que se iba a necesitar tanto espacio por tanto vehículo, de tal manera que actualmente tenemos 45 millones de vehículos en México. Pero así fue como comenzó esta historia precisamente en 1895. ¿Sí? Por cierto, llegan muchos coches norteamericanos en el 29, cuando la gran crisis allá financiera, y empiezan, muchos mexicanos se regresan, que trabajaban allá en Estados Unidos, se acabó el trabajo, y llegaron a México, y es donde empiezan a surgir los autos chocolates, sí, porque no tenían permiso, y surgen los autos chocolates. Pero bueno, queremos compartir ese dato con ustedes. Y ahora, licenciada, yo creo, a mí me encantó esta historia, y yo la quiero comentar con todos nuestros amigos de Urus Radio. Me encantó la historia de una institución que haya estado todo el tiempo, y que es antiquísima esta institución, y que todos la conocemos, y que tiene una historia formidable, que nos tendremos que aventar dos o tres programas de Urus Radio. Vamos a dar los datos nada más principales, pero qué historia, ¿sí? La de la Lotería Nacional. Y que todos, yo creo, alguna vez hemos comprado un cachito. Yo lo he hecho, he comprado cachitos. Yo no soy asiduo a la Lotería Nacional, ni a los pronósticos deportivos, ni nada de eso. De hecho, desconozco mucho de esa mecánica, ¿no? Que el concurso zodiaco, que el sorteo zodiaco, la verdad es que desconozco. Pero en algunas ocasiones he comprado cachitos de lotería, porque ves a muchas personas que de pronto, pues personas sencillas, humildes, que están vendiendo los cachitos de lotería, y se acercan ahí donde estás comiendo o estás en la banca, y cómpreme un cachito, y uno dice, bueno, pues se lo compro. Yo nunca me he ganado nada. ¿Cuántos cachitos habré comprado en mi vida? Unos 50, en toda mi vida. ¿Unos 50? No, yo creo que menos, unos 30 cachitos. Y he sacado dos reintegros, y ni siquiera he ido a cobrar los reintegros. O sea, y nunca me he ganado nada, ¿sí? Les digo, más como solidaridad, compras algún billetito, ¿no? Yo creo que sí, unos 50 he comprado. Pero forma parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la Lotería Nacional, ¿sí?, cumple 251 años. 251 años. El primer sorteo de la lotería aquí, no era México todavía, era el Virreinato de la Nueva España, ¿sí? Y se llamó la Lotería de la Nueva España. Ajá. En el año de 1770 surge, pero hacen, a ver, les explico porque me estoy brincando. Carlos III, que aquí hemos comentado que Carlos III no fue tan mal gobernante de España, el que sí estuvo pésimo fue Carlos IV y peor todavía Fernando VII, que aquí hemos platicado cómo hasta le pidió a Napoleón que lo adoptara como hijo. Carlos III no fue tan malo. Entonces ideó esta fórmula, porque ya se hacía en Italia y en algunas otras regiones de Europa se hacían las loterías. De hecho, aquí en el Virreinato ya había loterías, pero eran loterías locales. Era una lotería que organizaba una iglesia o que organizaba un hospicio, organizaban una lotería, pero eran sumamente locales. En España surge la lotería moderna, ¿sí? Y así se le puso, lotería moderna, para captar dinero, pues, de todos los gastos que tenía España. Entonces se consigue la autorización para hacerlo también aquí en la Nueva España, y en 1970, siendo el virrey el marqués de la Croix, 1770 surge ya la lotería, pero ya a nivel, pues, no nacional, porque no alcanzaban a abarcar tanto, pero surge la primera lotería ya oficial por parte del gobierno. Y estamos hablando, les digo, del virreinato del Marqués de la Croix. Entonces, la meta era conseguir 1,000,000 de pesos de premio. O sea, el primer premio que se iba a dar en México era de 1,000,000 de pesos. ¡Es muchísimo dinero! ¡Muchísimo, muchísimo dinero! ¿Sí? 1,000,000 de pesos. Entonces, se empiezan a hacer los billetes de lotería que estaban firmados por... No recuerdo ahorita el nombre del primer director de la lotería, no lo recuerdo bien. Estaban firmados por él. Y lo que hizo la gente, el costo del boleto, del billete, ¿sí?, era de 1 peso. Pues tuvieron que haber hecho, yo creo, que 1,000,000 de billetes. No los iban haciendo, o sea, no salieron 1,000,000 y ahora que se vendan, sino hacemos 10,000 y ya que se vendan hacemos otros 10,000 y luego otros 10,000 y así por el estilo, hasta juntar 1,000,000. No juntaron 1,000,000. De hecho, se retrasó la lotería por eso, ¿sí? No juntaron 1,000,000. Pero costaba 1 peso el billete. Entonces, fíjense cómo funcionaba. Yo compraba mi billete y yo le decía a la gente, porque yo tenía 1 peso, pero la gente no tenía 1 peso. ¿Sí? Tenía medio, o tenía cuarto, tenía 1/8 de real. Entonces, yo agarraba y decía, a ver, amigos de Urus Radio, tengo un boleto de la lotería, vamos a dividirlo, ¿sí? Entonces, yo lo dividía y hacía mi lista, y yo lo dividía, por ejemplo, en 10 partes, y cada quien me daba 10 centavos, y ya si lo ganábamos, pues íbamos a dividir, o sea, se hacía la vaquita, la llamada vaquita. Bueno, pues ahí hubo billetes, ¿sí?, que se llegaron a dividir hasta en 20 partes. Y ahí surge, en ese primer sorteo, surgen los vigésimos de la lotería. Que ahorita ustedes, amigos, cualquiera de nosotros va, y si queremos la serie completa, o sea, el número exclusivo para nosotros, cada número tiene 20 cachitos. Entonces, para las siguientes loterías, para que la gente no tuviera que estar haciendo listas y todo, entonces los billetes ya salieron de 20 en 20, cada número 20. Y es donde, pues, la gente compra un cachito, porque no tenemos para comprar toda la serie, pues compramos un cachito, ¿sí? Que les digo, es la vigésima parte. Entonces me toca la vigésima parte del premio, si es que saco el premio mayor. Fíjense todo lo que surgió en el primer sorteo. De 1770, que surge la lotería moderna, en el virreinato de la Nueva España, al 13 de mayo, ¿sí?, de 1771, ahí se da, el primer sorteo. Amigo, yo no sé, les digo, yo no estoy apegado a la Lotería Nacional, pero este año cumplieron 250 años. Ahora en mayo cumplieron 250 años. Yo no escuché nada, que fueron... Es que les digo, igual a lo mejor no veo televisión abierta, pero yo no escuché pues un premio especial por los 250 años de la Lotería Nacional. No sé, no, la verdad yo no escuché nada. Estuve buscando información para el programa y bueno, me encontré con estas historias, se me hizo formidable. Pero bueno, son 250 años de la lotería. Y ahí, fíjense bien, amigos, ahí salen, les digo, los cachitos, pero también sale el que los números lo van a decir niños. Esta costumbre viene de España, de Italia y de Francia. Se entiende que para que la gente no desconfíe, ¿por qué? Porque los niños son inocentes. Los niños no están maliciados.
Maleados, ¿no?
Maleados, uh-huh. Sí, tiene usted razón, licenciada. No están maleados. Entonces, utiliza niños. Bueno, pues desde el primer sorteo de la lotería se utilizaron niños. Fíjense cómo era el primer, cómo fue el primer sorteo. Había una especie como de, ¿cómo le puedo decir? Cajitas de madera. Entonces, el billete que se anunciaba que se compraba, porque bueno, ahorita los billetes son dos o tres sorteos a la semana. No, en aquel tiempo pues era el primer sorteo y se llevó casi un año en organizarse. Billete que se compraba, se sacaban más billetes, se compraban y agarraban el número y lo metían en estas como... Ay, se me olvida la forma...
¿Como un cubo?
Como un rollito.
¿Un cilindro?
Un cilindro, exacto, un cilindro y se metía una tómbola, ¿sí? Y los niños eran los que tenían que mover la tómbola e ir sacando los premios. El chiste es que no se juntó todo. Principalmente mandaron billetes de lotería a la zona minera, pues era la zona rica del país. ¿Qué creen que no funcionó mucho allá en la zona minera? Donde funcionó fue en Guadalajara. Fue la ciudad donde más se vendían los billetes de lotería. Pero aparte, esto iba a ser para beneficio de la gente pobre. Eso sí, había que apartarle el 14% del dinero, había que apartárselo al rey. O sea, Carlos III se llevaba el 14%. Pero como se iba a recibir una buena cantidad, bueno, de ahí había diferentes porcentajes para conventos, hospicios, asilos de ancianos, etcétera. Fue para que el pueblo se beneficiara. Entonces, ¿quién creen ustedes que vendía los billetes de lotería? El clero. Y ponían a las monjas a que ellas vendieran los billetes. Entonces llegaba a capuchinas, llegaba a carmelitas, a las clarisas, y les llegaban, y ahora salte a las calles a vender billetes de lotería. Las primeras billeteras fueron todas mujeres, o bueno, billeteros fueron todas mujeres, y eran religiosas. Y ahí las tiene afuera, en las plazas públicas, compre su boleto para la lotería. Y ellas eran las que lo hacían. Esto me pareció increíble, sí. Increíble, ¿eh? Entonces, se hace el primer sorteo, ¿sí? Se juntaron 80,000 pesos. Ese fue el premio. Bueno, eso fue lo que se juntó del primer sorteo. Ellos querían juntar 1,000,000. No que el premio fuera 1,000,000, sino el premio es el 10%. Entonces, el premio hubiera sido de 100,000 pesos, que era muchísimo dinero de todos modos, ¿sí? Pero no, nada más se juntaron 80,000 pesos. O sea, se vendieron 80,000 billetes. Y el 10% era el premio. 8,000 pesos fue el primer premio de un billete de lotería en México. Fue un éxito. De todos modos, fue un éxito. Amigos, creo que todo nos mueve. Les digo, a lo mejor no puedo generalizar. No todo nos mueve, la codicia. Pero hay gente que se mete mucho en esto y que compra billetes de lotería y cachitos de esto y de aquello y está muy metido en eso porque hay codicia, es decir, yo quiero todo eso, yo me lo quiero ganar. Y a partir de ahí hay tantas historias, amigos, tantas historias. Gente que cada 8 días compra el mismo número porque va al mismo lugar y dice un día va a salir. Y gente que lo dejó de comprar y salió. Que justo cuando lo dejó de comprar salió el número que por 30, 40, 50 años ha comprado.
No cuente la historia de mi primo, profesor.
me acordé de su primo, licenciada. Como también, fíjense que la lotería, cualquiera podía comprar un cachito, cualquiera, porque a partir de ahí se hicieron las loterías, y cualquiera podría comprar un cachito. Bueno, pues se dio un caso, no, ya no tuve tiempo de buscar todos los datos, prometido que los voy a buscar, no los voy a encontrar tan pronto, ojalá sí, y después pasarles el dato tan curioso, de que hubo una ocasión en pleno virreinato de la Nueva España que un esclavo se saca el premio mayor y resulta que él tenía más dinero que su amo, ¿sí? Y era la ironía porque él seguía en la condición de esclavo, mas sin embargo tenía más dinero que su propio amo. Entonces se han dado casos curiosos y yo creo que forma parte de la cultura mexicana la Lotería Nacional. Ahora, bueno, están los casinos y están estos lugares calientes, ¿no? Y mucha gente donde pueden hacer apuestas. El juego por apuestas es viejísimo, es de los griegos, los romanos, o sea, la lotería, los naipes, el juego siempre de azar, los dados, etcétera, pues han acompañado al ser humano siempre, ¿no? Entonces, pues es el caso de la Lotería Nacional, y les digo, ya llama la atención cómo surge. Yo nunca me había preguntado eso, y vamos, conozco el edificio de la Lotería Nacional, y he comprado cachitos en otras ciudades del país, y pero nunca me había preguntado toda la historia que tenía la Lotería Nacional. Cabe mencionar que esos 8 primeros niños que fueron los gritones, que bueno, los conocemos porque eran los gritones en el radio. En ese momento era público, ¿sí? Nada más gritaban para la sala. Actualmente es toda una tradición ser un gritón de la lotería. Son niños entre 8 y 11 años que tienen que tener una excelente voz, excelente dicción. Y últimamente le dieron la posibilidad a niños con discapacidad y tienen su típico uniforme y ellos son los que hacen el sorteo. Ellos son los que mueven todo y hacen el sorteo. ¿Para qué? Para que la gente tenga confianza de que no están los adultos ahí metidos. Y ellos son los que abren la compuerta donde salen las esferas actuales con los números ganadores. Ellos hacen totalmente el sorteo, se les paga, tienen un salario los niños y es un privilegio haber sido niño gritón de la lotería. Yo solamente he conocido a uno, un amigo que ya falleció, que fue gritón de la lotería, ¿sí? Entonces es un privilegio. Pues bueno, los primeros 8 niños surgieron del hospicio de pobres. El hospicio de pobres se llevaba el 2% de la ganancia, se iba para el hospicio de pobres. Pero como, no se hizo en sí para la beneficencia pública como tal, pero sí para el beneficio popular. Amigos, los arcos de Belén, los últimos arcos de Belén, que es el acueducto que sale de Chapultepec y que desemboca en la fuente del Salto del Agua, ¿sí? Toda esa arquería, la última parte, se construyó con dinero de la Lotería Nacional. Es más, la CROA compra el terreno de la cima de Chapultepec y se empieza a construir el Alcázar, ¿sí? Bueno, Chapultepec, que después fue castillo, al principio era un alcázar, después fue castillo cuando se le pusieron almenas, y para poner cañones cuando se convirtió en colegio militar y le pusieron almenas, se convierte en castillo, pero originalmente es un alcázar. como residencia de descanso de los virreyes, pues se construyó con dinero de la Lotería Nacional. Surge con dinero de la Lotería Nacional, ¿sí? La Lotería Nacional siguió trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Muchas obras se hicieron, les digo, no era como para darle a la gente, pero sí para hacer obras que el gobierno no tenía. Bueno, salían de ahí de la lotería, ¿sí? Salían, aunque se repartía para muchos conventos y todo esto, por eso les digo que ellos eran los que salían a vender los billetitos. ¿Saben cuándo se suspendió? ¿Cuándo se suspendió por primera vez el sorteo? No se hacían cada 8 días, se hacían cada mes los sorteos. Y había luego sorteos especiales. Pero este era, digamos, el sorteo mayor. Pero había sorteos locales. La Basílica de Guadalupe, amigos, ¿sí? Las reparaciones, porque cada que temblaba se caían pedazos. Todas las reparaciones de la Basílica de Guadalupe, de la vieja, ajá, se hacían, luego se hacía una lotería para sacar dinero para reconstruir la basílica. Y así por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se suspende? Se suspendió el sorteo de septiembre de 1810. No existe el billete, ¿por qué? Porque se suspendió el sorteo justo el inicio de nuestra independencia. A causa del inicio de nuestra independencia, el virrey decidió suspender, y fue la primera vez desde 1771 hasta 1810, son 39 años que no se había suspendido un solo mes, se suspende por el inicio de la independencia. Pues en plena lucha de independencia sigue funcionando la Lotería Nacional, y de ahí tomaba mucho dinero Calleja para financiar el ejército español que llegó posteriormente, para gastos de la guerra en contra de la independencia, servía el dinero de la Lotería Nacional. ¿Cuándo se vuelve a suspender? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se vuelve a suspender? Se suspende en septiembre de 1821. Perdón, en agosto de 1821, un mes antes de la consumación de la independencia, se vuelve a suspender el sorteo. ¿Por qué? Porque llega Juan O'Donoju y al ver el desastre que había aquí en México, detiene todo y da la orden de que todo se detenga hasta que él no llegue él a la Ciudad de México, ¿sí? Porque va a poner orden en todo. Y se detiene en agosto de 1821. Entonces, vean, la lotería va conforme a nuestra historia. Pues bien, se siguió haciendo la lotería, inclusive durante la intervención norteamericana. Y obviamente, ¿sí?, se sigue la lotería durante la intervención francesa. Y ahora nada más se le cambió el nombre, porque ahora pues a todos le pusieron la misma palabrita. No era la Lotería Nacional, era la Lotería Imperial. ¿Sí? Y estaba al tanto Maximiliano y Carlota, estaban al tanto. Entonces, siempre los gobiernos han tomado dinero de ahí. Se entiende que para la beneficencia pública. ¿Quién eleva a rango constitucional la Lotería Nacional? Benito Juárez. Es cuando dice, no va a ser para obras, sino para beneficencia pública, para darle dinero a los pobres, ¿sí?, para atender asilos de desvalidos, etcétera, porque todo se lo llevaba a la iglesia. Les digo, se le daba a los conventos, hospicios, asilos, pero que manejaba la iglesia. Entonces ahora ya no. Ahora va a ser para instituciones que maneje el gobierno, hospitales y todo eso, y se eleva a rango constitucional la Lotería Nacional. Y es hasta 1915 que se vuelve a suspender el sorteo de la Lotería Nacional, por orden de Venustiano Carranza, que porque era demasiado dinero el que se manejaba ahí y que era como tentador, y decide suspender la Lotería Nacional, que se suspende hasta 1920, 5 años que no hubo sorteos. Y en el 21, Adolfo de la Huerta vuelve a abrir la Lotería Nacional. Entonces les digo, vean cómo la Lotería Nacional va viviendo la historia de México. Híjole, se nos fue el tiempo en este tema. Yo me acuerdo, amigos, hay un personaje, Paco el Elegante, yo lo conocí. Yo estaba muy niño, y me tocó conocer a Paco el Elegante. Así lo conocían, era un vendedor de billetes de lotería que andaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero que él andaba de bombín, de smoking y bombín y bastón. Así iba a la lotería a recoger sus billetes y llegaba con toda la caballerosidad, bien elegante el hombre, con toda la caballerosidad. Buenas tardes, digno caballero, disculpe que lo moleste, pero vengo a ofrecerle la oportunidad de que usted, bla, bla, y aventaba un rollo, pero con toda la elocuencia de un agente de alcurnia, etcétera, y por eso le decían Paco el Elegante. Y, no hombre, le volaban los billetes, o sea, le volaban de que se los compraban inmediatamente. Era muy famoso y la gente lo buscaba mucho solamente por ver esa imagen. Y así tenemos esa imagen tradicional. Válgame esta frase que voy a decir, si está un poquito fea. Pero bueno, a mucha gente se le dio trabajo como vendedores de billetes de lotería. De tal forma que mucha gente discapacitada no tenía oportunidad de trabajar y le daban trabajo en la lotería. De ahí este dicho, les digo, es un poquito feo, yo lo digo con respeto, pero que decían, te van a dejar pa' billetero de lotería. Te van a dar una golpiza que te van a dejar pa' billetero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues gente discapacitada, minusválidos, se les daba trabajo en la Lotería Nacional. Es una gran institución, una gran, gran institución de México. Les digo, ¿cómo es posible que, o a lo mejor soy yo, a lo mejor ahorita nuestros amigos dicen, no, sí salió el sorteo de mayo y ustedes son los que ni cuenta se dieron? Y a lo mejor hasta nos van a regañar. Yo no me di cuenta, la verdad, de ese... Tuvo que haber habido algún sorteo, yo creo, ¿no? Sí, por claro. 250 años de esta gran, gran institución. Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Todavía, bueno, me quedan unos minutos, aunque sea de rápido, licenciada. En fin, que ya habíamos platicado de este gran mexicano. Tenemos otro programa donde hablamos del maestro Julián Carrillo y el sonido 13. Julián Carrillo, potosino, aunque muere en la Ciudad de México en 1965, pero nace en 1875. Afortunadamente nos vivió 90 años el maestro Julián Carrillo y es el descubridor del sonido 13. Sí, de hecho, este es un dato nuevo. Miren, nos están diciendo aquí, sí, sacaron el boleto igual que el primero que se emitió. Perdón, me declaro culpable, no me di cuenta, me declaro, cometí ahí un pecado histórico, la
sí,
verdad.
Sí, profesor.
De plano, sí. Entonces, él descubre el sonido 13, lo da a conocer en el mundo, ¿sí? Que lo descubre con una navaja de rasurar. Para encontrar el semitono de la nota, su dedo era muy ancho, él utilizó un violín. Entonces él iba tocando por espacios muy pequeñitos, pero él quería tocar en espacios más pequeños y su dedo estaba muy gordo, pues yo como el de todos. Entonces para encontrar los semitonos tuvo que utilizar una navaja de rasurar, pero del lado que no tenía filo, o sea, la rompe a la mitad de esas antiguas navajas, la rompe a la mitad. Y la apoya en la cuerda del violín, del lado que no tiene filo, y es como descubre el sonido 13 o los semitonos, ¿sí? Y bueno, lo que podemos decir, este dato yo no lo conocía, que en 1950 fue nominado Julián Carrillo al Premio Nobel de Física por sus descubrimientos en acústica, reflejados precisamente en el sonido 13. Él nace en una población que se llama Agualulco, en San Luis Potosí, que lleva ese nombre, Agualulco del Sonido 13. Y yo tuve la oportunidad de conocer a uno de sus alumnos, de sus últimos alumnos, del maestro Julián Carrillo. Y conocí uno de los pianos que él mandó hacer. Él se los donó a varios de sus alumnos y yo tuve la oportunidad de estar con este alumno viendo uno de los pianos y pude apretar algunas teclas de lo que es el sonido 13. Me regalaron un disco compacto con música del sonido 13 Es impresionante todo esto. Y bandas, aunque ya son bandas viejas como Led Zeppelin, que se reúnen otra vez, ya no para conciertos y todo eso, sino como más que nada experimentar con nuevos sonidos. El último material de Led Zeppelin tiene sonido 13, por ejemplo, y películas como La Guerra de las Galaxias, la última saga, utiliza de fondos musicales sonido 13, de tal forma que se está redescubriendo este sonido, que es gracias al maestro Julián Carrillo, y que desgraciadamente pues lo hemos pues un tanto olvidado. Y entonces pues ya no podríamos dar pues muchos datos, porque nada más un detalle, escuché una entrevista con el maestro Julián Carrillo. Él gana un concurso de música aquí en México y el primer premio se le entrega a Porfirio Díaz, que es una beca para que se vaya a París a estudiar, y le dan su beca, ¿sí? Y la beca eran 250 pesos y con eso se fue a París con 250 pesos y allá arréglatelas como puedas. Y se las arregló como pudo y pudo estudiar en Francia y regresar a México. Y pero bueno, tanto ruido pues por la beca Julián Carrillo, nada más le dio 250 pesos para que se fuera a Francia. En fin, pues ya nos ganó el tiempo. La próxima semana pues estaremos en el programa allá en Río Blanco, Veracruz.
Sí, por allá estaremos. Muchas gracias, profesor. Como siempre, muy interesante todas las historias que nos cuenta. Eso de la Lotería Nacional de verdad fue fabuloso, y sobre todo esa relación con nuestra historia, ¿no? Muy, muy interesante, profesor. Y pues bueno, gracias amigos a todos ustedes. Y bueno, también Jorge Esparza dice que reloj, no marques las horas para que siga el programa. Pues sí, pero ya, se acabó, amigos. Que estén muy bien. Ya saben que todos los lunes por acá nos encontramos a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/urusradio. Y pues bueno, los esperamos allá en Río Blanco el próximo domingo. El próximo domingo a las 6 de la tarde precisamente. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Saludamos rapidísimo a nuestros amigos cumpleañeros, a Abraham Cisneros y también a Jacob Noé García Dimas. Hoy cumplen años, felicidades. También saludamos a María Esther, a Isaí Nieto de Zacatlán, a Rubén Omar Domínguez. Y pues bueno, amigos, muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez en vivo. Y pues bueno, gracias también a Adri Cruz, que nos dio el dato de la lotería. Y pues que estén muy bien por acá. Los esperamos entonces el próximo lunes. Recuerden que el recalentado en... ¿dónde, profesor? Spotify.
Así es.
Spotify. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Que estén muy bien. Y pues, hasta luego. Un abrazo para todos ustedes.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.